Carmila, de Sheridan Le Fanu. Capítulo 2.
Carmila, nombre extraño y hermoso. La primera referencia que de ella hace Laura en su diario, el 23 de noviembre de 1857, es tan inesperada, tan casual que... Mas, ¿cómo saberlo? ¿Cómo poder evitarlo?
Mamá, mamá, ¿dónde estás?
Está en el carruaje que se ve a lo lejos. Pero no te preocupes, va a regresar pronto. Mientras tanto, todos nosotros te vamos a cuidar muy bien. Vas a ver, estarás muy contenta.
Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué sitio es este? ¿Dónde está Matska?
Estás en Estiria, cerca del castillo de Lord Thompson, que desde ahora es como tu casa. Ese hombre que mencionas seguramente continúa el viaje con tu madre. Nadie quiso quedarse a descansar ni siquiera después de levantar esa pesada carroza.
¿Levantarla? ¿Qué pasó?
Pobre niñita. Te debe haber espantado tanto el accidente que ya no recuerdas nada.
¿Cuál accidente? ¿Está alguien herido?
Nadie. Pero tranquilízate y vamos por partes. El carruaje en el que venía se volteó después de que uno de los caballos se desbocó. Aunque fue muy aparatoso el accidente, nadie resultó herido. Tú te desmayaste como no podías seguir viajando y tu madre tenía gran urgencia. Se decidió que mientras terminaba su compromiso, te quedarás tú con nosotros. Vas a tener unas vacaciones que ni te esperabas.
¿Cuándo va a regresar mi mamá?
No sabemos con exactitud, pero ella mencionó que regresaría dentro de unos 3 meses.
¿3 meses?
Cálmate, hija. Vas a ver cómo te vas a divertir. Ven conmigo. Necesitas descansar. Has tenido un día muy agitado.
Pobrecita, se debe estar sintiendo muy mal. Voy a consolarla.
No, no te aproximes. En este momento ella solo está en condiciones de hablar con una persona. Cualquier excitación, por leve que sea, podría provocarle una recaída.
Tienes razón, Madame Lafontaine. Pero en cuanto haya descansado, correré a su habitación y le daré la bienvenida más linda de su vida. No se arrepentirá de quedarse aquí. ¿Y papá? No lo veo.
Debe haber ido por el doctor. No creo que tarde mucho.
Entremos al castillo. De súbito sentí una ráfaga fría que me hizo estremecer.
¿Te sirvo té, Laura?
Gracias, pero preferiría chocolate.
Vaya, qué hija tan poco patriótica tengo. El té es uno de los pocos contactos con nuestra civilizada Inglaterra.
Vamos, Lord Thompson, no exagere.
No exagero, doctor. Pero me temo que ahora no pueda darle mis razones porque hay otra personita que requiere de sus servicios. Madame Perrodón, ¿se encuentra ya instalada la señorita Carmila?
Sí, Lord Thompson. ¿Llevo al doctor a la habitación en que se encuentra? La instalé en el dormitorio que antes era de la señorita Laura.
No se moleste, Madame Perrodón. Si me permite un candelabro, iré yo solo.
¿Qué opina de nuestra invitada? ¿Cómo la encontró?
Me agrada muchísimo. Creo que es la criatura más hermosa que jamás he visto. Es tan esbelta y elegante. Además, tiene más o menos la misma edad que la señorita Laura.
Yo la vi un momento después del accidente y me pareció absolutamente hermosa.
Y tiene una voz tan dulce.
¡Ah, qué contrastes! ¿Ninguna de ustedes vio después de que reubicaron el carruaje a una mujer que iba en él, pero que no salió y solo se limitó a asomarse por la ventanilla?
Yo no recuerdo haber visto a nadie.
No, ni yo.
Yo tampoco.
Era una negra gorda y repulsiva que llevaba la cabeza envuelta en una especie de turbante de variados colores. Incluso me pareció que hacía señas despectivas a las señoras y que sus dientes rechinaban como si estuviera acometida por un ataque de rabia.
¿Y ustedes no observaron qué siniestro era el conjunto de criados?
Sí, son los individuos con aspecto más desagradable y malévolo que he visto en mi vida. Espero que no asalten a la pobre dama en medio del bosque. No sé por qué los contrató, aunque admito que son facinerosos muy hábiles, ya que consiguieron restablecer el orden en menos de lo que canta un gallo.
Quizás estaban agotados por haber cabalgado tanto y tan deprisa. Pero además de su aspecto perverso, tenían caras insólitamente sumidas, oscuras y lúgubres.
Yo estoy segura que mañana que Carmila se haya recuperado lo suficiente, podrá explicarlo todo.
No creo que lo haga.
¿Por qué? ¿Te dijo algo su madre mientras estuvieron hablando a solas?
Me comentó que se sentía bastante molesta por el hecho de verse obligada a confiarnos a su hija, ya que nos daría muchos cuidados, porque su salud era delicada y sus nervios se hallaban perturbados, aunque no padecía ningún tipo de ataque ni sufría alucinaciones, y de hecho, era perfectamente normal.
Qué raro que dijera todo eso. Era tan innecesario.
De todos modos, lo dijo. Y después agregó que estaba haciendo un viaje de vital importancia, rápido y secreto. Dijo que regresaría por su hija en un lapso aproximado de 3 meses, y que durante ese tiempo, Carmila guardaría silencio sobre quiénes eran, de dónde procedían y hacia dónde viajaban.
¿No te dijo nada más sobre Carmila?
No, eso fue todo. Hablaba un francés impecable y refinado. Cuando pronunció la palabra secreto, hizo una pausa de algunos segundos y me miró muy seriamente, fijo sus ojos en los míos. Creo saber ahora que esa fue una seña para darme a entender que guardar el secreto es de suma importancia para ella. Tal vez se trata de algún secreto de Estado que no se puede revelar. Ya viste con qué rapidez se marchó. Confío en no haber procedido en forma descabellada aceptando hacerme cargo de su hija.
No, papá, claro que no. Por fin voy a tener una amiga de mi edad.
¿Cómo encontró a su nueva paciente, doctor?
Qué muchacha tan hermosa y fascinante. Por lo demás, se encuentra perfectamente bien y su pulso es regular. No sufrió ninguna herida y ya se recuperó de la leve conmoción que afectó sus nervios sin dejar rastros peligrosos, afortunadamente.
Entonces, ¿no hay ningún riesgo de que yo la vaya a visitar y le dé la bienvenida?
Por supuesto que no. Es más, yo creo que le agradará mucho.
Ay, papá, ¿puedo ir con Carmila?
Espera un momento, hija. Esa muchacha acaba de recibir la visita de nuestro inmisericorde doctor.
Papá.
Déjala que descanse un instante. Entre tanto, ¿podrías hacernos el favor de arreglar las piezas del ajedrez?
Sí, claro.
¿Y?
Lord Thompson, aunque instalaron a la hermosa joven en una de las más amplias habitaciones del castillo, debo cuestionar esa elección.
¿A qué se refiere?
Esa habitación es tan solemne y pesada que no sé cómo Laura pudo dormir en ella tantos años. Los tapices antiguos que hay, aunque de indudable valor estético, son demasiado melancólicos para un alma tan joven e inocente. No creo que la mejor inspiración para una joven que acaba de sufrir un accidente sea estar frente a un tapiz algo marchito de Cleopatra con el áspid apoyada sobre su pecho como un visitante que aprovecha cualquier descuido de su anfitrión para encajar sus colmillos.
¡Qué terrible!
Doctor, me parece más bien que es su imaginación la que afecta a las jóvenes damitas de esta casa. De cualquier forma, cuando Carmila se encuentre más recuperada, encontrará a su disposición cualquiera de los varios cuartos del castillo.
¿Conocen algo sobre la familia de la forastera? Tiene un aspecto tan grácil y displicente que puedo imaginar su nobleza.
Realmente no sabemos nada, aunque la presencia de su madre y el lujo del carruaje parecerían indicarnos que nuestra invitada pertenece a alguna familia de gran antigüedad y buena posición. No me extrañaría que hubiéramos alojado a la hija de un conde.
Ya terminé. ¿Puedo ir ahora a visitar a Carmila?
Por supuesto, hija.
¿Tú?
Pasa, Laura.
Era ella, Carmila. Un rostro hermoso, frágil, como si aún la tenue luz de la vela que parecía absorber fuera demasiado. como si la imagen de una joven encerrada en un antiguo camafeo se hubiera liberado de su prisión, pero ahora no fuera parte de ese mundo de formas perfectas, ni del nuestro. De ahí su melancolía, de ahí su eternidad, que podría reírse de mi juventud. De ahí que me congelara en el umbral y supiera, reconociera, que ese rostro no era otro que el de mi niñez, aquel que había permanecido tan grabado en mi memoria y había sido mi único, incompartible, incorruptible secreto.
Laura, qué extraordinario. Hace 12 años vi tu cara en un sueño y desde entonces ese rostro siempre me ha perseguido. Acércate.
Sí, es extraordinario. Hace 12 años te vi, no sé si en una visión o en la realidad. No puedo olvidar tu rostro. Siempre ha permanecido en...
mis ojos. Lo sé, Laura. Pero ven, acércate más. No me tengas miedo. Casi podríamos ser hermanas.
Es cierto. Disculpa. Realmente me parece maravilloso que estés con nosotros y, aunque lamento mucho que hayas tenido un accidente en el carruaje, lo agradezco porque así podemos encontrarnos de nuevo y ser muy buenas amigas. Qué bueno que hayas venido. Qué bueno que hayas venido a hacerme compañía. Ven, vamos a recorrer el castillo. Tu mano es tan fría.
Quizá necesita la calidez de la tuya.
Ven, vamos.
Laura, preferiría que me enseñaras el castillo en otra ocasión. Ahora es más conveniente que descanse y te describa la visión que tuve sobre ti.
Ay, discúlpame, yo no quise que...
Es tan extraño que ambas hayamos tenido un sueño tan vívido respecto a la otra. Que nos hayamos visto con el aspecto que tenemos en la actualidad. En una época en la que, por supuesto, ambas no éramos más que niñas. En aquella época tenía unos 6 años. Me desperté después de haber tenido un sueño confuso y perturbador. Estaba en una habitación nada similar a la mía. El decorado era retorcido y los muebles, sin excepción, eran de madera oscura. Todos los lechos estaban vacíos y, salvo yo misma, no había nadie más en la habitación. Después de observar durante un tiempo y admirar un candelabro de hierro, ese que está a tu lado, Laura, escuché que alguien lloraba y te vi. Sin duda alguna eras tú tal como te veo ahora, una dama joven y hermosa, con indefensos ojos azules y labios. Tus labios. Me atrajiste tanto que me subí al lecho y te rodeé con mis brazos. Ambas nos dormimos hasta que me despertó un grito. Estaba sentada gritando. Me sentí aterrorizada y me deslicé al suelo. Por un momento perdí la conciencia. Pero cuando recuperé el sentido, me encontraba de nuevo en mi cuarto. Desde entonces nunca olvidé tu rostro. Eres la dama que vi en aquella ocasión. Y ahora estamos juntas de nuevo.
Es tan raro. Tu relato podría ser el mío con ligeros cambios.
No sé cuál de las dos debe sentirse más temerosa con respecto a la otra. Eres hermosa y de alguna manera que no podemos explicarnos. Nos conocimos hace 12 años. Solo me inquieta saber si te sientes tan extrañamente atraída hacia mí como yo hacia ti.
Nunca he tenido una amiga, pero tú eres diferente. Eres bella. Sé que me conoces y has estado en lugares que ni siquiera imagino.
Estoy extenuada. El día ha sido tan largo y prometedor.
Sí, sí, claro. Discúlpame, me iré enseguida.
No, Laura, discúlpame tú. Lo que menos deseo es separarme de ti.
El médico opinó que esta noche debería permanecer contigo una criada para que vele tu reposo. Hay una que es...
¡Qué amable eres! Pero nunca he podido dormir con una persona en la habitación. Solo me siento segura si cierro con llave mi cuarto. Es ya un hábito. Yo sé que eres tan bondadosa que disculparás estas peculiaridades. Buenas noches, querida mía. Es tan duro separarse de ti. Pero buenas noches. Mañana. Aunque no temprano te veré de nuevo. Y ya no nos separaremos.
Buenas noches, querida amiga. 25 de noviembre de 1857. ¿Cuán rápido se disiparon mis temores? ¿Cuánta felicidad al reconocer la figura de Carmila al día siguiente y comprobar que mi falta de sueño estaba más que justificada? Carmila, su porte no desmerece en nada a plena luz del día. Es sin duda el ser más hermoso que he visto jamás. Es tan grácil y esbelta, y sus movimientos lánguidos son tan armoniosos que parecen detener cualquier otro movimiento. Su tez es absolutamente clara y pura. Sus rasgos no podrían ser más hermosos si los hubiera creado el más depurado artista. Y sus ojos, grandes, oscuros, relucientes y siempre tan dispuestos a mirarme. Pero es quizás su pelo lo que más me gusta. Es completamente negro, como esos ojos en los que me reflejo. Increíblemente abundante y largo. A menudo coloco mi mano debajo de él y siento su peso. Lo acaricio y juego con él. Lo junto al mío y fundo.
Mi querida Laura, ¿escribes algo para mí?
No, tan solo estaba anotando unos pensamientos. Además, ¿cómo quieres que escriba algo sobre ti? Si has evitado hablarme sobre tu vida anterior, tu familia.
Laura, me conoces más que ninguna otra persona viva. Lo demás no importa.
Pero te juro que no comentaría con nadie lo que me dijeras. Ni una sola sílaba.
Mi dulce Laura, tu corazoncito está herido, pero no pienses que soy cruel. Así como tu corazón está herido, mi apasionado corazón sangra al unísono con el tuyo. Vivo en tu cálida vida y tú vas a morir. Morir. Dulcemente morir en la mía. No puedo evitarlo. A medida que me aproxime a ti, tú por tu parte te aproximarás a otros y aprenderás el arrebato de esa crueldad que aún así es amor.
Carmila, no entiendo.
Shh. No hables más. No trates de averiguar más sobre mí o lo que me rodea. Confía en mí. Con todo tu amante espíritu. Confía en mí.
¿Qué hacen esos hombres?
¿No te enteraste, Carmila? Ayer en la noche murió la hija de uno de los guardabosques. Una muchacha muy linda. Y la van a enterrar. Vamos a pararnos ya. Casi están frente a nosotros.
Pero no te das cuenta hasta qué punto carece esto de armonía.
Carmila, yo pienso que el canto es muy dulce. Y además, hay una muerta.
Me estás dejando sorda. Los formalismos de ustedes me lastiman y odio los funerales. ¿Por qué tanto alboroto?
Tú vas a morir. Todos tienen que morir. Y todos son más felices cuando mueren.
Regresemos a casa.
Mi padre fue al camposanto con el sacerdote. Pensé que estabas enterada del entierro.
Los campesinos no me interesan en lo más mínimo. Ni siquiera conocí a quien murió.
Te conté algo de ella. Es la pobre muchacha que hace 15 días imaginó que había visto un fantasma. Desde entonces estuvo agonizando hasta ayer, que murió.
Laura, por favor, no me hables de fantasmas. Si lo haces, esta noche no podré dormir.
Espero que no esté a punto de desencadenarse una epidemia o una plaga, aunque temo que todo parece indicarlo. La joven esposa del porquerizo murió hace apenas una semana. Los últimos días deliraba y decía cuando estaba acostada que algo la tomaba de la garganta y la estrangulaba. Seguramente tenía fiebre.
Bien, pues espero que su entierro haya terminado. Le hayan cantado su himno religioso y no sigan torturando nuestros oídos con esas disonancias y alboroto. Oh, me han perturbado tanto. Ven, Laura, siéntate aquí junto a mí.
Sí.
Siéntate más cerca. Toma mi mano y apriétala fuerte. Fuerte. Más fuerte.
Carmila.
Siento mucho frío y se me está nublando la vista.
Carmila, ¿qué te pasa? Querida Carmila.
Este es el resultado de asfixiar a la gente con himnos religiosos.
¡Voy por el doctor!
No, no es necesario. Solo abrázame fuerte. No necesito más. Recuerda, tú eres mía. Tú y yo hemos de ser una sola para siempre.
12 de diciembre de 1857. ¿Por qué la fragilidad humana ha de hollar aún en la tersa perfección de tu ser, mi querida amiga? Junto a esa lenta felicidad que he sentido desde que llegaste, sucedió el disgusto. Tan banal, tan ajeno a nosotras. Pero sobre todo he sentido desasosiego al pensar que, pese a tus promesas, la extraña condición que sufriste el otro día se presentara de nuevo. Espero que el jorobado que viene por estos días al castillo nos dé algún amuleto para asegurar tu salud y mi bienestar, nuestra felicidad incompartible. ¿Por qué no podremos hacer eternas nuestra compañía? ¿Por qué la enfermedad, la corrupción de la carne, la muerte, habrán de separarnos algún día, mi querida Carmila?
Laura, querida, un hombre extrañísimo se está acercando. Ven a verlo.
Ay, ¡qué bueno que llega! ¿No te había comentado de él? Es un gitano errante que visita el castillo 2 veces al año. No te espantes su aspecto. A pesar de estar tan contrahecho y tener esos rasgos tan afilados y enjutos que parece un monstruo, es un hombre bueno.
¿Pero por qué lleva todas esas correas y cinturones y esos objetos tan extraños?
Ese hombre se gana la vida vendiendo toda clase de amuletos y pócimas. Mi papá ha dicho que en esas dos cajitas de su derecha guarda una mandrágora y una salamandra.
Seguramente no tan fea como él.
Pero además de todo, Rick es un consumado comediante. Más de una vez me ha divertido con esas máscaras que cuelga en su espalda. Y además, toca muy bien el violín. Le voy a decir que se acerque más. ¡Rick! ¡Rick! ¡Acá! ¡Ven! ¡Acércate!
¡Ah! ¡Me habla la más bella damita de estos lugares! Pero veo que está acompañada de una dama no menos hermosa. ¡Ven, Jim! ¿Qué te pasa, maldito perro? ¿A qué le tienes miedo? Exhibe tus modales o te embalsamo, como a estos gatos sagrados que traigo.
Ay, déjalo, Rick. Ya se acercará.
Hermosas damitas, estoy a su disposición. ¿Desean escuchar una vieja melodía gitana que provoca la aparición de duendes que cumplirán vuestros deseos? ¿O prefieren acaso escuchar la historia del desventurado amor entre una mujer y un espíritu infernal?
Preferiríamos saber si tienes algún amuleto o pócima contra la enfermedad y el decaimiento.
Ya sé qué les voy a dar. Tengo aquí un amuleto contra el vampiro.
¿Sí?
Que según me he enterado, deambula por estos bosques. Este talismán lo conseguí en el misterioso Egipto. Y les aseguro que las protegerá contra la epidemia que parece cubrir estos lugares.
Vamos a comprarlo, Laura.
Sí.
Me sentiré más segura en las noches con él.
Pero... ¿qué veo? Vuestra joven amiga tiene dientes agudísimos. Largos, finos y puntiagudos como una aguja. Gracias a mis penetrantes ojos lo he podido ver. Ahora bien, si se diera el caso de que esos dientes lastimaran a la joven dama, y sin duda debe suceder así, aquí estoy yo, con mi lima, mi punzón, mis pinzas. Los haré redondos y pequeños si así le place a su señoría. ¿Pero acaso la joven dama se ha disgustado? ¿Acaso la he ofendido?
¿Cómo se atreve a insultarme de esta manera? ¿Dónde está tu padre, Laura?
Pero, Carmila, Ruiz no quiso...
Le pediré un desagravio por este episodio.
Señora.
Mi padre hubiera dispuesto que se atara al miserable, se le azotara y se quemara hasta los huesos.